e quita lo mellor de sentir Asturias. Ignacio, pero ¿dónde vas con la libreta de todos esos diccionarios y a libros? ¿Pero dónde vas?
¿No viste la escaleta, Arancha?
La escalopendra, ¿no?
La escaleta. Aquí dice que Jennifer Bingway a darnos una clase de inglés. Bueno, ay, a mí no me hace falta, pero...
Bueno, a ver, pero... En fin. A ver, peme que el inglés que viene a enseñarnos Jenny no está en esos diccionarios, ¿no? Precisamente.
Pues tenía que dar también. Eso, oye, que lleva un diccionario machista.
Probablemente. Jenny Berrocal, feminismo padumis. Buenas noches.
Buenas noches, Arancha. Bien, buenas noches, Ignacio.
Vamos a seguir con el vocabulario feminista, pero vamos a ver términos en inglés.
Sí, vamos a hablar de anglicismos. Y ya te aviso, Ignacio, de que esos diccionarios no te van a servir de mucho.
¿De nada?
No.
Tengo que volver a la biblioteca ahora, devolverlos. Bueno, tesores.
Tienes que escribir otro diccionario de inglés.
Pues igual hay que hacer una edición.
Igual tienes que actualizarlo con estos payabres.
Falaremos.
Sí, sí, ya cuéntanos, negociaremos.
Venga.
Si quieres, puedes entamar de explicando y a Jenny da qué. Porque el primer término que tenemos y hay una cosa que se diría más bien eso, ¿verdad? El mansplaining.
Sí, el mansplaining. Surge de la unión de man y explaining, creo que ya bastante evidente.
Hombre, y explicar, ¿no?
Vale. Muy bien, Nacio, muy bien. Y el fenómeno en el cual un hombre explica algo a una mujer muchas veces que esta mujer ya sabe o incluso domina, de manera condescendiente y paternalista.
Esto es un matiz importante, ¿eh? Porque sí. Muchas vegades dicen, pero mansplaining va a ser cualquier cosa que yo te explique. No, la cuestión ya es la forma, que lo fegas de forma condescendiente, paternalista y en sin pensar que yo ya puedo saber.
Claro. Como, por ejemplo, Arancha, la escaleta. Mira la escaleta.
No, eso no, la verdad es que ya no lo
sabes.
Sé.
No, pero, por ejemplo, de explicar ahí Arancha cosas sobre historia...
Siendo ya una gran aficionada a la historia.
Dando por supuesto que no tiene ni idea de historia,
sí.
Pues sí que hay un mansplaining.
Uh-huh. Vale, tomo nota, ¿eh?
Podríamos traducirlo al asturiano como machoexplicación.
Machoexplicación, mira, préstame.
Aunque va unos meses, el pianista británico James Rhodes propuso en Twitter traducirlo al castellano como dar explica cojones. ¿Qué opción os presta más?
Hombre, explica cojones.
No está mal, ¿eh?
Gáname, sí, la verdad es que sí. por ejemplo, un ejemplo de esto sería el tuitero aleatorio que explicó a un astronauta lo que era la ciencia. Esto sí. Ha sucedido de verdad.
Esto ya es real. Además, hizose bastante viral porque ya es una situación muy surrealista.
Sí.
La verdad que sí.
Y... El siguiente término que tenemos, Jenny, ye manspreading. Esto suele hacerlo Ignacio Galán.
Tengo que apuntarlo porque no.
¿Cómo, tengo... ¿Cómo te has sentado? A ver.
Mira.
Oh, no, tengo los espates bien cerrados.
Sí, acabé de cerrar.
Bueno,
no estaba molestando a nadie, eso ye que...
Eso ye verdad.
Y hay circunstancias eximentes. Claro. Si ya se faló aquí.
Retomemos.
Sí, por favor. Bueno, esto de manspreading utilízase para nomar el acto que ocurre normalmente en el transporte público y que realicen los hombres al abrirles piernas cuando se sienten. La mayoría de vegaes invadiendo el espacio de otras personas.
Yo desde que conozco esto, dime cuenta muchísimos vegaes de que pasa muchísimo y que los paisanos continuamente lo faen y que las mujeres siempre tendéis a intentar ocupar lo menos posible, a no molestar y
siempre cruzamos la pierna, ¿verdad?
Sí, a ocupar los espacios en todos los sitios, siempre.
Muchas veces escuchas este comportamiento aludiendo al tamaño de los genitales.
Ay, por Dios.
Eso nunca yo, ¿eh?
Nunca, ¿eh?
Lo de va a dos minutos no...
Quiero aprovechar para mandar un mensaje que también te lo puedes aplicar si te apetece, Galán.
A ver.
Manolo, lo de que tienes los huevos muy gordos nun ye en sentiu literal. Zarra les piernas el autobús, fai el favor.
¿Eso lleva para hacer pegatines para ponernos autobuses o qué?
Por ejemplo, podríamos hacer
una
campaña.
De radio.
También.
Estoy yendo. La siguiente de las payabres, y esta especialmente para Ignacio Galán, me viene.
Pero bueno, ¿qué pasa conmigo, güey?
Manterrupting, ¿qué te parece?
Nunca, Arancha, yo siempre te veo.
No te suena para nada lo que lleve.
Man interrupting. ¿Lo que fes tú en el filandón?
No, aquí facéislo vosotros conmigo todo el tiempo. Claro, yo soy claro, buenín, claro. Buenín, buenín, buenín.
Bueno, esta palabra, aunque no tiene un equivalente muy claro ni en asturiano ni en castellano, quizá ves machín interrupción.
Machín o nachín, dijiste, porque... Bueno, no estás obsesionada conmigo.
En el tu caso podrían ser los dos. El so significado ya bien claro, eso sí. Y la interrupción innecesaria por parte de un hombre del discurso de una mujer.
Pero bueno, podría ser, sin más, falta de educación, ¿no? También.
Sí, pero no.
Vale, hay algo más. Hay claves.
En un estudio del New York Times, que fue el que introdujo este término, demuéstrase que las mujeres se nos interrumpen mucho más y que son los hombres los que más interrumpen. Así nada que queda probado que hay una cuestión de género.
Vale, vale, vale. Apúntelo.
Y aquí se ves, Jenny, una cuestión así reflexionando, también de la educación, ¿no? Que se nos da a paisanos y a mujeres, porque a nosotros siempre se nos enseña a ser apocadines, a no interrumpir, a falar muy baixo, a no molestar, y sin embargo a los paisanos, porque también hay que llanzar, ¿no? Sí. Un capote también a los paisanos, se ellos enseña que son más machos cuanto más interrumpan, cuanto más griten, cuanto más peleen, en definitiva.
Claro, aquí queden muy claros los roles de género que se apliquen a mujeres y a hombres en estos casos.
Y muy rápidamente, Jenny, el último de los términos, este sí que no lo conozco de nada. Bropriating.
Efectivamente.
Esta palabra ve la situación de apropiación por parte de un hombre de la idea o del mérito de una mujer. De algo que ocurre especialmente en el ámbito profesional. Y está muy bien sellado al hipiting, que ye la repetición por parte de un hombre de daque que ella expusiera a una mujer y que fue ignorado hasta que el hombre lo repite.
Uy, sí.
Momento en el que adquiere como mayor importancia y relevancia entre los oyentes.
Vamos, o sea, por ejemplo, la clásica escena, pongamos, de una reunión de trabajo en la cual una mujer expone una idea que se va a menospreciar o que directamente nadie fai caso, pero que automáticamente al ser expuesta por un varón recibe los aplausos de todos los compañeros. Eso tiene sucedido muchas vegades.
Muchísimas vegades. Es y como el ejemplo más absoluto de estos dos términos, del bropiating y del hipiting.
Y muchos detractores del movimiento feminista pues dicen que esto que al final son tonterías, ¿no? Que sí, hay sí. Cosas mucho más importantes.
Son tonterías, salvo, añado yo, que te pasen todos los días.
Claro.
También.
Y que si vas juntando todo es juntes, pues eso genera una situación ya... Bueno.
Efectivamente. Y, a ver, claro que hay discriminaciones y violencias más graves que estas, evidentemente. Sí. Pero el feminismo lucha para eliminar todas las formas de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres.
Vale. Oye, tengo aquí apuntadas un montón de cosas. Yo no sé, como sigas dándome tanta materia, no me da tiempo a hacer guiones, a preparar el trabajo para la semana que entra, ven con cosas más suaves.
Vamos, déjate estudiar todo, Ignacio Galán.
Sí,
hay que decir una cosa y hay que lanzar un capote. Aquí, a Ignacio Galán y a todos los paisanos que formen parte del equipo de Sentir Asturias, porque aquí, bropriating, no hay ningún.
No, no, eso es verdad.
Más yo os vale, más yo os vale.
Por la cuenta que yo os trae.
Muchas gracias, Jenny. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y a Ignacio Galán.
Confiésote, Ignacio Galán, que aquí en este programa, güey, evo censura.
¿Quién tos?
Censura. Porque Yuci Miravalles, bones noches, Yuci.
Bones noches.
Va a venir a falarnos de Valenciaga. Y parece ser que Valenciaga tuvo, ¿verdad?, un cambio en estos últimos años y ahora está muy relacionado con cierto mundio que yo tuve documentándome a muerte para poner una canción y solamente encontré una que yo tea dispuesta a poner de este género.
Pero bueno, ya que tú siempre tienes que venir aquí a decirnos lo que tenemos que poner, lo que tenemos que decir, y es una copresentadora más,
¿entiendes? No,
aquí estoy
con ella, ¿eh? ¿Sí? Esto ya es muy censurable.
Ya es muy censurable, la verdad.
Ah, bueno, si lo dice Yuci, ya hay otra cosa.
Lo único que encontré salvable fue esto. Yo creo que ya es lo único, que no ya soy censurable porque la verdad no entiendo lo que dice. Pero, pero por da que así, ¿por qué estamos relacionando Yuci Valenciaga con el reggaetón?
¿Por qué estamos escuchando
y con estas cosas?
Madre mía. Estamos escuchando reggaetón porque está pasando una cosa muy fea con Valenciaga. Y para entenderlo, vamos a empezar conociendo un poco quién fue Cristóbal Valenciaga. Para mí fue el mejor alfaiate español de todos los tiempos. Y, güey, no tenemos muy claro qué es lo que está pasando con la marca que lleva el su nombre y por qué se está corrompiendo tanto el legado de Cristóbal.
Madre mía, yo estoy viendo aquí en internet y flipando con las cosas que tiene. Y es como una especie de marca super choni de repente.
Sí, es todo muy horrible. Valenciaga nació en Guetaria y su madre era modista. Y él desde pequeñín quiso coser. Y a los 13 años, la séptima marquesa de Casa Torres, que mola mucho decir esto, dejó un de los sus vestidos y un cachutela. Y dijo, ala, cópiamelo. Y el guaje copiólo tan bien que entonces la marquesa convirtióse en su mecenas. Y pagó los estudios. Abrió su taller en Guetaria, pero tras la guerra civil trasladóse a París. Y allí empezó a triunfar. Nunca quiso vender los sus diseños y nunca quiso hacer preta-porter. Este dato quedémonos, Lu, para realmente pillar conciencia de lo que está pasando hoy. Retiróse de la vida pública en 1968. Y lo último que hizo, en el 72, volvió a agarrar la agulla para hacer el vestido de novia de la nietísima. Que bueno, esto había quedado como dato porque ya es lo último que fue.
Pero y era la sodomita, hay que entender.
Claro. Ahora bien lo gordo. ¿Cómo pasa el nombre de uno de los alfaiates más famosos de todos los tiempos de roblar vestidos de alta costura para Grace Kelly y Marlene Dietrich?
Que se dice pronto.
Que se dice pronto. A roblar zapatillas extravagantes y de colores para Ozuna y Bad Bunny.
De colores verde.
Eso ya adaptase a los tiempos también, ¿no? Un poco.
Bueno, yo llamo lo capitalismo. Así. El gran problema del siglo XX. El capitalismo.
Pero que oye, que los vestidos de alta costura que vendían hoy eran capitalistas también. ¿O qué?
Sí, pero lo que fai la marca ahora, claro, bueno, vale. Pero yo refírome al cambio que dio la marca. Que ahora, pues, ya no faen vestidos de alta costura con estilo y para mí no conserven el legado de Valenciaga. Y faen chandas de colores, con la marca repetida 40 veces, y una cosa que está muy de moda ahora que se llama ugly shoes. Lo que viene siendo zapatos feos.
Ah,
zapatos
así,
feos, sí, que llamen así.
Y parece que sucios. Si un pon en Google Imágenes Valenciaga, tal cual, en Sin Más, aparecen unos zapatos que, vamos, yo veo los y digo, bueno, esos zapatos y están para tirar.
Eso vos iba a decir
carísimos.
Yo. ¿Visteis el precio?
Unos playeros de 1000 y pico euros. Y
mil y pico
así,
euros.
Lo más barato que tienen en una página web y una mascarilla. Y vale 95 euros.
Anda, 95.
95
de un
euros.
Uso 2 o en plan funda.
Será FPP2, al menos.
O 3 o 4, tiene que ser.
Sí, o 5 o 6, porque vamos, para costar 95 euros ya me contaréis.
Y son todo como escarpinos también, como para, no sé, cosas
rarísimas. Zapato calcetín, se llama sí, eso. Sí, sí. O playero calcetín. Y es una cosa muy fea. Dame mucha pena.
Los botinos de caña alta que estoy viendo aquí, que son tremendos.
¡Ay, qué espanto! Pero pare...
Como de prostituta decimonónica, una cosa así. Cabaret, una cosa extraña.
A ver si vamos a tener que censurar más.
Con un tacón metálico.
¡Ay, qué censura, Tatina!
¡Guau! Wow. Estoy un descubrimiento para mí, la verdad.
¿En qué momento asocede este cambio, Yuzi?
Pues el momento está claro. Cuando murió Valenciaga, la marca quedó ahí como parada, no desapareció. Y luego llegó un punto que los sus herederos vendieron la marca a un gran grupo de moda. Y claro, en el momento que lo que quieres llena más que vender y aprovechaste del nombre de alguien, pues ya ahí, claro, despiporre. Pues lo que sea, que hay que vender sudaderes fosforites para Billie Eilish, pues venga, sudaderes fosforites. Playeros feos para Bad Bunny, pues venga, tiramilles. Y una pena. Pero por suerte, en Guetaria tienen el Museo Cristóbal Valenciaga. Y ahí sí que se están preocupando por caltener el legado de Valenciaga, que fue muy importante. De hecho, unas innovaciones muy grandes estilísticas en la moda, como fue el vestido baby doll o la silueta barril. Y ahí sí que se están preocupando por ya os digo, por caltener el legado de Valenciaga, faen cursos de formación, tienen exposición y recuperen piezas antiguas y por lo menos parece que compensa un poco el horror que está pasando con la marca que lleva el sonome.
Yuzi, ¿no será que el karma funciona también después de la muerte y lo desfacéis un vestido a la nieta de Franco? Pues ¡eish!
Está ahí. Pues,
no está pagándolo ahora con igual, esto. Imagináislo revolviéndose.
Pero al final...
Prove Valencia.
Él siempre tuvo ahí haciendo ropa para la aristocracia.
Y ahora.
Y siguen. Y ahora... y siguen.
Sí, bueno, ahora.
La aristocracia de ahora.
Y otro tipo de aristocracia. Sí,
diferentes aristocracias. ¿Qué se iba a hacer? Todo cae. Yuzi, muchas gracias.
Muchas gracias. Vémonos la semana que entra.
Te ayudo, Yuzi.
Sentir Asturias en RPA.
Si le reyes de la cárcel tuvieran conocimiento.
Neste requexín que todos os martes tien Faustino Zapico, solemos desmontar... Faustino, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué estás con ese casco con cuernos?
Pues porque diba decir, porque diba decir que Hollywood es muy malo para la comprensión histórica, pero muy bueno para los huellos. Y hay una serie
pues
que llamase
bien.
Vikingos.
Siéntate muy bien el casco, la
Vikingos,
verdad.
Que salen unos paisanonos. Terribles.
Ah, amiga, que tienen patilles. Son de esos que te gusten a ti. Pelo no, por todas partes esos, ¿no?
No tienen patilles ni falta que fae. Pero lo que de xuro que no tienen, Faustino, ye... cascos con cuernos.
Efectivamente.
Yo voy a llamar a esta sección la sección de las desilusiones. Desilusionar a la prueba de gente que tiene una idea en la cabeza.
Calla, calla, que este tema va a traerme más que un disgusto, porque efectivamente el contar cómo llegan los vikingos de verdad fue que una amiga mía estaba muy enfada conmigo. Dime que no puedo destrozar mitos de esa manera y que, vamos, que ya el Sor Ragnar Lothbrok quiero imaginarlo como país una serie y no como digo yo que era. Pero bueno.
Oy. Efectivamente. Imaginalo y otras cosas.
La imagen que tenemos de los barcos de los vikingos llegando, pues eso, en esos barcos que casi especie de canoes gigantes a la Sablera, salir ahí esmanados 40 tipos inmensos y muy feos y espeluciados con un cascos con cuernos y con hachos y espadas haciendo todo tipo de destroces. Entonces, bueno, buena parte de ello y es verdad, menos lo de los cascos con cuernos, efectivamente. Efectivamente, los vikingos y un pueblo, bueno, originario de un conjunto de pueblos originarios de lo que lle, bueno, básicamente Anguaño, Noruega, Suecia y Dinamarca, que básicamente de finales del siglo VIII hasta, bueno, pasado ya primeros del siglo XI, dedíquense básicamente a la piratería y a asaltar, bueno, pues todo lo que lle a la zona del Mar del Norte, pero también, bueno, pues llegaron a las costas asturianas, sí. O llegaron incluso a Sevilla, metiéronse por el Mediterráneo, metiéronse por el interior de Rusia. Y muchos de ellos acabaron, bueno, pues descendientes de los vikingos, acabarían conquistando Sicilia o acabaron formando parte de la guardia personal de los emperadores bizantinos hasta el siglo XIV. Por lo tanto, la historia de los vikingos sí. Es muy amplia y da para mucho. Pero bueno, digamos lo anecdótico y esa imagen del señor así feroz con el casco con cuernos.
O sea, que aquí así son, a la playa de San Llorenzo, los que vinieron... Sí, es verdad que vinieron, que también igual nos dices que no.
No, todo indica que sí.
Vinieron, no venían con cascos con cuernos.
No venían con cascos con cuernos.
Eso ya es más bien Androxo.
Efectivamente. O esa especie de desembarco vikingo que fan en Galicia, que sí. Van vestidos de vikingos así como de la manera. Pero bueno, vale. Y porque ya la imagen que ya tenemos. ¿De dónde viene esa imagen? Bueno, pues tiene ya 200 años. En realidad, cuando llega el romanticismo alemán, y hay, bueno, pues un revival, digamos, de todo lo que ya les leyendas nórdicas, pues empiezan las representaciones gráficas de cómo imaginaban ellos a esos viejos pueblos germanos y también a los vikingos como pueblo germánico que son y empiezan a representar, bueno, a los vikingos con cascos con cuernos porque entienden que ellos da como más ferocidad. Uh-huh. Pero vamos, que no oye una
realidad.
No oye una realidad. Y porque, claro, cascos vikingos conservanse mucho. Sabes perfectamente cómo lleva la panoplia de los vikingos. Incluso ellos mismos se encargaron de representarlo gráficamente, pues a través de esculturas, detalles. Uh-huh. Y también los adversarios lo representaban en los libros miniados. Por lo tanto, sabemos de sobra, repito, cómo deben vestir los vikingos y cómo deben armados. Y no llevaban cascos con cuernos. Aunque sí hubo otros pueblos primero que los vikingos que sí los llevaron. Que hiciste los galos, claro. Los galos sí llevan cascos con cuernos.
Ah, claro. Y es decir, esa imagen de Asterix o de Obelix que sí que llevan cascos con cuerninos, sí. Esa ya es verdad.
En buena parte sí. No llegué todos los cascos galos llevaran cuernos, ni mucho menos, pero sí, no era raro. Y no solo los galos o otros pueblos célticos, sino también, por ejemplo, los samnites, que eran pueblos itálicos, o los sardos también aparecen representados y conservan esos restos de cascos efectivamente con cuernos o similares.
Esto vendrás bien para la sección de moda también, falar, porque también. Igual puede haber, puede volver. Claro. Igual sube Arancha ahora unos stories con ese casco que lleva y empiezan
claro,
a...
Claro, lo que pasa es que Arancha viene en plan Brunhilda, y más en plan Lohengrin, en plan así ópera de Wagner, ¿no? Con los trences y con el casco con cuernos que lleva como Dios manda. Claro. Bueno,
como una mullerona tal
efectivamente.
Cual.
Ya me gustaría tener ese glamour. Pero, no.
Pero tranquilízame esto, Faustino, de saber que otros pueblos sí que en efecto llevaron cascos con cuernos.
Efectivamente.
Porque yo estaba imaginándome al romántico alemán que allá en el siglo XIX dijera, pues voy a poner a este país en un casco con cuernos. Y claro, y
una, ¿no?,
cosa un poco como no me diera alcohol, y una cosa como lo de Heródoto, ¿no? Lo de, pues voy a decir que hay esclavos de pirámides.
A ver, tiene sentido, porque también, bueno, en Alemania había también pueblos célticos, aparecieron restos, entonces, bueno, pues nada, pongo cuernos y aquí ya acabamos. Y claro, y esa imagen ya queda estandarizada. Y efectivamente contribuye todavía más a estandarizarla el cine y la televisión. A ver, yo los de la misma generación que llamo no es con Vicky el vikingo. Sí, sí, tenemos esa imagen estereotipada. Pero después, en los últimos años, sí es verdad que a nivel televisivo, bueno, todavía va poco, vi una película horrible que ponía pañuelos con esa traza, pero por ejemplo, la serie Vikingos, que es una serie muy bien armada desde otro punto de vista, y que por ejemplo, que hay la recreación de lo que era un pueblo o una población vikinga, está muy, muy, muy bien fecha. Pero claro, no pueden evitar caer en la tentación de vestir a los vikingos como moteros. Bueno, y no, bueno, ellos ponen casco con cuernos, pero ponen los de moteros. Entonces parece que más que bajar de un barco, parece que te acaban de bajar de una Harley Davidson. Y eso tampoco ya muy realista que digamos.
Bueno, bueno.
Quedará, yo no digo que no quede bien y que queden muy monos ellos todos con esos trajes, pero vamos. Pero eso parece tanto un vikingo pues como un tailandés, o sea, no tiene nada que ver.
Pero y el histrión, no, me lle la dramaturgia.
Una licencia.
Claro, claro, la licencia. Y un truco de la licencia.
Una licencia y menuda licencia, Faustino. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Hasta luego.
Si le reyes de la cárcel tuvieran conocimiento.
¿Estás fartucu de no saber lo que pasa en casa? Si quieres saber noticias de Xixón, de Asturias y del mundo, xixonaldía.com. Un baño de información.
Kikiriki koro koko ko. Kikiriki koro koko ko. Kikiriki kikiriki.
Galán, no quiero ningún comentario sobre la mierda.
Vale, está bien.
Vamos a hablar de mujeres artistas en la antigüedad.
¿Sí? No sé si voy a poder, la verdad. Que...
na antigüedad, pero na antigüedad de verdad. Lucía Montejo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hoy vamos a hablar de artistas en la antigüedad. Como digo, viajamos en el tiempo hasta la Grecia clásica para adentrarnos en los orígenes de la cultura occidental y también del arte. O, por lo menos, eso y es lo que nos dicen los mitos, ¿verdad?
Sí, bueno, en la antigua Grecia tenían mitos para todo, ya lo sabes, y el arte no iba a ser menos. En concreto, sobre la invención de la pintura, fala Plinio el Viejo, que es un escritor romano del siglo I. Tiene una obra bien conocida, que ya es la Historia Naturalis, uh-huh, donde trata temas muy variados, y en ella nos cuenta cómo esa invención de la pintura sería obra de una mujer. Ya era una fía de un ceramista corintio, Butades de Sición, y por supuesto tal yogru tenía que estar mediado por amor. Esta mujer estaba muy enamorada de un mozo que tenía que colar a la mañana siguiente y pasaban la su última noche juntos. Y mientras él dormía, ella cayó en la cuenta de que la su figura proyectábase en la pared gracias a la luz de una vela. Entonces dibujó los contornos de esa figura, del su amau, digamos, creando así la primer pintura de la humanidad.
¡Qué guapo!
Bueno, Plinio relata de esta manera el mito griego del origen de la pintura, pero recuelle también otras opciones, claro. Por ejemplo, los egipcios decían que de eso nada, que la pintura la inventaran ellos 6.000 años en antes que los griegos.
Barrían para casa ellos.
Hombre, cada uno, claro. cada un barre para la su casa. Bueno, hoy sabemos que estas informaciones son eso, mitos. Y tenemos datos científicos que nos falen de la presencia de mujeres artistas ya desde la prehistoria. Pero bueno, llego a posabelo.
Más allá del mito, de verdad, ¿qué pintaban las mujeres en el arte de la antigüedad?
Pues les fuentes recuellen el tipo de actividades artísticas o artesanales que desempeñaban davezu y sabemos que las mujeres tenían un papel relevante en artesanía textil, en poesía, en música y en otro tipo de actividades artísticas. Uh-huh. Estas referencias aparecen recogidas en algunas de las obras clásicas más relevantes, pero la cuestión es que estas fuentes clásicas se refieren, por lo general, a las mujeres en el so consunto, no a artistas individuales. Uh-huh. Pero también tenemos otro tipo de fuentes que dan fe de la participación de las mujeres en esas actividades. Estoy pensando, por ejemplo, en la Idria de Caputi.
La Idria de Caputi, madre mía, qué nombre tan raro. Hombre, nosotros lo sabemos de sobra, ¿eh?
Hombre,
pero para las personas que no estén sintiendo que quizás no sepan que hay una hidria, pues igual tienes que explicarlo.
Vale, a ver. Les hidrias llenen un tipo de vasía de cerámica griega que estaban destinadas a transportar agua, de ahí el sonome, hidria. La so particularidad ye que tienen tres agarraeres, dos pequeñas que se usarían para vertir el agua y una más grande que sería la que se usaría para transportar el recipiente de forma más cómoda. La cuestión ye que este tipo de vasos de normal diben decoraos. Bueno, pues la hidria de la que falaba, esta hidria de Caputi o hidria Caputi, ye un ejemplar de este tipo de recipientes que incluye en la so decoración una visión de un taller de cerámica y en ese taller aparecen mujeres trabajando. Esto ye importante porque hasta fai poques décadas pensábase que las mujeres de la Atenas clásica dedicábanse nada más a les xeres domésticas, pero no. Aquí tenemos una prueba de que en esos talleres había hombres y mujeres trabajando juntos en el mismo espacio.
Lo que no sé si tenemos ye referencias concretas a nombres de mujeres específicos. O...
sí, 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 sí. En Plinio el Viejo también. Plinio ye Dios.
Plinio sábelo todo. ¿No?
Sábelo todo.
Plinio ye aliao.
Claro. Bueno, no está muy claro, pero bueno, pero podemos usarlo. Nos vale. Entonces, él, por ejemplo, fálanos de Timarete o Timarte, Tamaris, aparece el sonome de distintas formas.
Nun ye de fiares, ¿eh? Timarete.
No. Tamarete.
Sí. Según Did, y era una autora de una de las pinturas sobre tabla más antiguas que se conocían en el momento, concretamente de una Diana en Éfeso, pero no más otros pintores también. Sabemos Irene, Aristarete, Olimpia, y de todas ellas nos Did les sobres que pintaron.
¿Y cuál era el papel, Lucía, de esos artistas? Y sobre todo, si la su consideranza social ya era equiparable, igual a la de los paisanos, por así decirlo.
Pues, como siempre, no.
Ay, ¡qué sorpresa! ¿Eh?
Y es interesante porque, tradicionalmente, la historiografía igualó con cierta lixereza el labor de artesanes y artistas con la de las prostitutas. Cuando se fala...
Anda.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo hacían mujeres probes.
Claro.
Entonces ya se sabe, una mujer que cobra por su trabajo
y es sospechosa.
Esto ya ye malo. Ye
siempre
malo
acaban apareciendo las prostitutas en esta sección.
Sí,
no sé
sí,
cómo
sí,
lo hacemos.
Siempre.
Al final, Jessy, el papel que se da, que se nos dio siempre era la mujer, ¿no? O puta o santa.
Sí, yeah. Sí, sí. Pero bueno, hay excepciones, ¿eh? Hay casos que contradicen esta visión. Estoy pensando en artistas como Yaya de Cícicu, de la que también nos fala quién.
Plinio.
Y él. Cuenta que esta pintora no solo ya era bien famosa, sino que esos sobres ya eran carísimos. Dice literalmente que los sobres vendíanse a precios mucho más altos que los de los artistas varones más famosos de la su época.
Subastábense ya en Sotheby's.
Sí, sí. Sí, sí. Además, bueno, y interesante porque estaba especializada en retratos, aunque también en la antigüedad hubo otros artistas que realizaron obras de temática histórica. ¿Eh?
¿Y consérvase de alguna de esos sobres o qué?
Bueno,
algo?
Aquí no podemos decirlo con seguridad porque muchos obras directamente no tienen atribución, pero sí conservamos, por ejemplo, una obra muy importante que estaría inspirada en una de esas pinturas de historia, concretamente sobre la batalla de Isos, y otra vez con Plinio. En este caso tenemos una pintora que ye Helena de Siptu, fía de otro artista llamado Timón, que fixera una pintura sobre esa batalla, cuando Alejandro Magno venció al gran Darío III de Persia, bla, 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 bla. Mm-hmm. Bueno, pues esta pintura, realizada por Helena de Siptu, cuéntanos Plinio que en Asodomina, esto ya en el siglo I después de Cristo, estaba colgada en el Templo de la Paz, en el Foro Romano. Esto ya muy importante por varias cosas. Por una parte, la pintura conservóse más de tres siglos, lo cual significa que ya era muy valorada.
Claro.
Pero ya que además tenemos un famoso mosaico que se atopó en la Casa del Fauno de Pompeya y que sabemos que está inspirado en una pintura helenística. Esto ya la pintura de Helena de Siptu a la que fai referencia Plinio.
Pero una especie de falsificación o de copia, ¿no?
No. Inspiración se Ajá. considera más bien, vale. Pero bueno, lo importante de este caso es que la gran obra musivaria del helenismo, el mosaico de Alejandro o el mosaico de la batalla de Isos, que todos conocemos o muchos conocemos, estaba copiando la obra de una mujer, y esto es lo que no se dice y hay que decir.
Para concluir, Lucía, en fin, como siempre, había mujeres, pero escaecímoslas.
Sí, una vegada más, tristemente. El proceso, este proceso de borrado de las mujeres de la historia fue muy fuerte y interesante porque de algunos de los nombres de los que dijimos en este retín de charra recuéllense en fuentes muy posteriores. Por ejemplo, muchas de las artistas que menta Plinio aparecen recollidas en la obra de Boccaccio 1300 años después.
La que no podemos borrar de las historias, no. De la historia ya, Arancha, que siempre hay una historia nueva, perdón, ¿eh?
¡Qué envidia tiene!
Sí, bueno, la cosa es que Boccaccio escribió en la segunda mitad del siglo XIV de Mulieribus Claris, que sería de aquí como sobre mujeres ilustres.
Uh-huh.
Y en esa obra incluía biografías curtias de mujeres importantes a lo largo de la historia en distintos campos. Y ahí topamos otra vegada a Timarete, a Irene, a Yaya de Cícico, etc. Esto ye, esos artistas que ya en antigüedad tenían fama bondo como para formar parte de los escritos de Plinio y que Boccaccio, a partir de este, recuelle de nuevo. Al contrario de lo que puede parecer, por tanto, la consideranza de las mujeres en la sociedad no tuvo una evolución lineal. El siglo XIX, por caso, fue desastroso para nos, nos dicen, Arancha, ¿qué íbamos a hacer? Ahora toca reparar.
Sí, el nuestro Boccaccio, ese sí que ya era un aliado de los buenos.
Eso es verdad.
Eso sí que sí. Muchas gracias, Lucía.
Muchas gracias, gracias, Lucía. Chicos.
Deja de poner stories, Arancha.
Voy a poner otra, otra más. Otras dos. Marcos,
dime,
¿dónde tengo el pony?
A ver, Arancha, el pony es un símbolo del heteropatriarcado que quiere facete pequeña. Y lo típico que dicen a las niñas pequeñas para que ellas no tengan algo más grande.
Claro.
Y el techo de cristal fecho animal. Tú no puedes tener un pony.
Yo merezco una cosa más grande.
Claro que sí.
Mucho más grande.
Eso y Arancha.
Marcos.
Sí.
¡Consígueme un asturcón!
Hostia.
La cagaste, Marcos.
¿Pero qué sainete y este?
La cagaste.
Quiero un asturcón, Marcos. Marcos.
Pues vete al Spinneres.
¿Qué hago yo? ¿Qué
Arancha, caprichosa.
Esta sección faise con la colaboración de Carton Beer. Soluciones de embalaje ecológicas y sostenibles, feches nasturias.
¡Qué tiempo de la viesca con Ángeles Rodríguez, bióloga y educadora ambiental! Buenas noches, Ángeles.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
También nos acompaña, claro,
Ignacio. ¿Cómo que os acompaña? Acompañáisme vosotros, o tú por lo menos. Ángeles, ya, claro. La principal protagonista de este momento.
Uy. La principal protagonista y Ángeles, pero los secundarios de honor son los inseutos, que son unos animales más interesantes y más importantes de lo que creemos, ¿verdad?
Y que pueden picar algunos, ¿eh?
Sí,
algunos,
sí.
Hay alguna bicha por ahí que pica bastante.
Y les víbores también.
También. Bueno, Ángeles, ya puedes arrancar.
Pues sí, traigo el tema de los inseutos porque lleven unos años que van saliendo noticias sobre una mengua exagerada de las poblaciones de inseutos en todo el planeta. Y bueno, y de algo que llega a ser mitad o tres cuartas partes de las poblaciones de insectos, que ya es exagerado.
Claro, pero mucha gente que nos esté escuchando dirá, pero con la zona que ahí tengo yo a los insectos, ¿por qué me tienen que esmolecer que desaparezcan? Y casi hasta una buena noticia, ¿no? Pa mucha gente, pero no lo oye tanto en realidad.
No, por más que puede gustarnos más o menos, puede prestarnos más o menos, pero vivimos en un mundo de inseutos. Hay cerca de 1 millón de especies conocidas, que tienen nombre y apellidos, que son como un 80% de los animales que hay en el planeta. Wow. Y en Riva son perabundantes. Calcúlase que unos 200 millones de inseutos por persona.
Madre.
La nuestra vida depende más de ellos de lo que pensamos.
Ya, ¿hasta qué punto depende la vida nuestra de esas especies?
Pues, por ejemplo, 3/4 de lo que comemos depende de los polinizadores, que
claro.
La mayor parte son inseutos silvestres, además.
Claro.
No son los insectos que tenemos manejados, como les abelles. Si no tuvieran esos insectos, no hay frutas, no hay verduras, no hay legumes, no hay café, no hay chocolate, no hay miel. Iba a quedarnos una dieta un poquillo improbe.
Piedras, vamos a tomar.
Y es decir que dependemos de los insectos para comer.
Dependemos de los insectos para comer y también para carne y leche, porque muchos de estos animales también comen plantas que están polinizadas por los insectos. Entonces, secundariamente, dependemos de los insectos.
Claro, al final, para comer y para limpiar y para todo. O sea, y al final hay un ciclo, ¿no? ¿O cómo?
Claro, para limpiar también, porque los insectos formen una parte per importante de la descomposición de la materia orgánica, de todo lo que son plantas, que fuelles que caen, cañas de madera, de...
Sí, de cualquier árbol, ¿no? De
que
cualquier
caen,
planta.
Pero cadáveres de animales, por ejemplo... que dependemos de ellos para que faigan el reciclaje de la naturaleza.
Y para que al tener el ecosistema, imagino que también.
Claro, 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 porque eso, o sea, son servicios que faen al ecosistema y que nosotros aprovechamos, pero...
Y hay gente que come insectos y todo.
Sí.
Eso sí, bueno, que hay un poco más raro, ¿eh?
Está viniendo ya para aquí también esa...
Sí, ya los tenemos en el supermercado.
Pero en el mundo hay mucha gente que come insectos.
Ahí, les estimo son unos 2.000 millones de personas que comen insectos directamente. No de que comas animales que comen insectos.
Pero yo, haciendo de abogada del diablo, Ángeles, claro, pienso. Pero también habrá insectos que transmitan enfermedades, por ejemplo, o que sean dañibles para los colleches. ¿No suponen más un perjuicio que un beneficio o depende del bicho?
Bueno, depende mucho del bicho, pero de todos modos lo que está calculado es que de 100 millones de especies más o menos, solo un 1% es dañible para nos.
Ah, pues eso no es nada, claro.
No es nada. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos calculóse unos años que cuál era el coste de los insectos. Entonces pusieron los beneficios por un lado, los perjuicios por otro, y calculase que se ellos debe al año 57.000 millones de euros. Dólares, perdón. ¿Dólares?
Pues vaya deuda ahí que tenemos con ellos.
Y aquí en España, por ejemplo, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene calculado que la polinización, nada más que la polinización, son unos 2.400 millones de euros al año para la agricultura. Y sin contar el control que faen de las plagas, que en muchos casos también lo faen los insectos, la descomposición que falábamos en antes, y todo eso gratis.
Trabajan de balde para nos. ¿Y entonces qué es lo que lo está haciendo desaparecer?
Pues la verdad es que no se sabe, no hay una causa única, sola, concreta. Las investigaciones apuntan a que son, la destrucción de los hábitats, la agricultura industrial, los pesticidas... las especies invasores que falábamos el otro día, la contaminación.
O sea, que al final, como siempre, y un poco nos, los hombres y las mujeres, la humanidad, ¿no? Un poco, como un poco parte mucho. Importante.
¿Y algo podremos hacer para evitarlo, digo yo?
Pues lo bueno de los insectos es que no son tan, no nos parecen tan monos como, no sé, los osos panda. Sí,
a ver, la verdad es que no lo son. Eso es verdad.
Bueno, eso va todo en cuestión de gustos. Pero sí que es verdad que podemos hacer muchas más cosas porque los tenemos aquí en el nuestro rodio. Entonces podemos hacer cosas como, por ejemplo, no tratarles nuestras plantas con abonos químicos o con insecticidas. Esmolecernos por agarrar plantas que sean autóctones, plantar plantas autóctones claro. Que tienen una diversidad bastante mayor. Y una cosa sencilla, no enfotas en tener campos de golf en los jardinos y los parques, pueden tener flores, nada más que con no usar pesticidas, no segar todos los hermanes y tener plantas autóctones, los insectos vuelven enseguida y con ellos... vienen los pájaros, pero de arreu, lleguen en el momento.
Y tengo otra idea yo, no mercar matamosques. Eso es útil, mira, bueno, porque estás en verano matando mosques, yo sé que Arancha lo falla, porque siempre saca stories en el Instagram. Está aquí los mosques molestando y ella ya la que está acabando.
Qué falacias. Tú das de cuenta, Galán, sin embargo, del bien que estás haciendo tú al ecosistema, teniendo una flor como yo en este estudio.
Eso es verdad.
Ay... Mira.
Vamos a
dejarlo aquí. Muchas gracias, Ángeles.
Gracias a vosotros.
Sentir Asturias en RPA.
El bullying o acoso escolar ya una realidad social que sucede a vegaes de forma sele y silenciosa en los patios de muchas escuelas e institutos de este país. Por desgracia, a veces ye más sutil, otras más evidente, puede ser violento o psicológico. Lo que sí que nun ye son cosas de niños, y de eso sabe mucho el nuestro convidado de güey, Perayo Rodríguez, que te acaba antes de sacar un libro que recuelle sus experiencias, una sentencia llamada bullying. Buenas noches, Pelayo.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, güey?
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Bien? Estamos bien, sí. Tranquilos.
Presta que de vez en cuando pasemos a temas un poco más serios y cambiamos un poco también. Sí. En la noche apetece a veces.
Y además con esta melodía que a mí gusta tanto Leiva, y que también inspirote para hacer el Toyibru.
Sí, bueno, a ver, Leiva llegó en la cuarentena porque yo sí que escuchaba pereza, pero bueno, yo era mucho de música inglesa. Mm-hmm. Michael Jackson, Imagine Dragons, Maroon 5, pero bueno, en la cuarentena yo recicléme musicalmente, apareció Leiva y... bueno, esta canción Breaking Bad era banda sonora del mio libro y inspiróme a hacer canciones. Además, los títulos del libro son extractos de yetes de canciones que más me inspiraron y más marcaron mi vida. Quería hacer un poco especial y bueno, Leiva tenía que ser referente en esto.
Pelayo, ¿qué fue lo que sucedió para que te animares a escribir este libro? Claro, ¿cuál era tu historia? Porque tú tuviste una infancia feliz en Carballín, pero cuando entramos a la secundaria, la cosa intentó cambiar.
Sí, bueno, a ver, yo en Carballín fui muy feliz, jugando fútbol, viendo fútbol, escuchando música, pero bueno, un día de repente con los collacios con los que había salido de fiesta, de ir al parque, a la piscina, bueno, fue un poco vida de adolescente, deixaron de falame, sigo esperando el porqué. No, sé que no lo voy a tener, pero bueno, por lo menos que me digan fue por esto. Después ya deixé el fútbol, porque yo, préstame mucho, pero soy muy malo. Yo jugando, no valgo para jugar, yo para falar sí, Nacio sabe.
Que bueno, sí. Para jugar igual no, pero para divertirte sí, que yo lo bueno, importante,
para
claro.
Para divertirme sí, para pegar cuatro patadas sí, pero no para dedicarme a ello. Y bueno, apareció la música, Michael Jackson fue una pieza fundamental en esto y también a hacer baile. Y a raíz de eso incrementóse todo, que fue un cuarto de la ESO.
Pelayo, ese acoso, la gente que lo conoce un poco de cerca sabe que no llega de un día para otro, que no arranca, hay un poco progresivo, ¿no?
Sí, a ver, un día de repente, bueno, en el verano estaba tranquilamente con los collacios, sentamos segundo de la ESO y bueno, pues la cosa fue poco a poco disipándose como una pastilla y nada, de repente un día dejaronme de yao, dejaron de hablar conmigo, dejaron de quedar. Pues bueno, pues igual fue de un día para otro, fue progresivamente, no sé, yo sé que un día despertéme y esos amigos ya no los tenía, dejaron de seguirme en las redes sociales, bloquearonme en todos los sitios y después desbloqueábeme para, pues, amenazarme.
Y esas situaciones, además, tú tuviste la mala suerte de que no tuviste en un centro educativo en el que se te apoyara precisamente, ¿no?
Claro, a ver, en el tema docente había dos equipos como en fútbol, el bando popular, que es el más, mayor porcentaje que yo, de los profesores que me ayudaron, de la gente que intentó tirar por mí y después, pues bueno, el pequeño porcentaje que en este caso fue el que barría por completo lo otro, que hay unos profesores que pasaban, que decían estoy cosa niños y dejaban lo de ya y no querían meterse más en ello, en el asunto.
Pero hay lo peor y es que, claro, ese acoso no se queda en el instituto, no se queda en las aulas. Tú estás diciendo que trasciende también a internet, incluso llega a la tu casa.
Sí, pues yo los fines de semana no salía, yo tuve de segundo hasta cuarto de ESO sin salir de casa, porque bueno, recibía amenazas por el WhatsApp, por las redes sociales, y venía a picarme a casa. Ya no solo al portal, sino a mi propia casa, a mi propio número, a mi timbre personal, venía a picarme para molestarme, esperaban que yo se abriese y a saber qué, ¿no? Nunca él pensé. Sí, yo sabré qué pasa porque no tenía intención de abrirlos. Yo encerrame en mi cuarto y quedábame, pues bueno, sin hacer nada, llorando y esperando que marchasen.
Pero tú de alguna manera vas superándote a ti mismo con el sofito de la tu familia y demás, y además pues diciendo, pues yo dejo el fútbol, lo que me presta lleva a bailar, pues, buscando a ti mismo de alguna manera, ¿no? Y afirmándote.
Claro, un poco también con lo de la música en la cuarentena. Yo quería no ser igual que el resto, a mí prestaban mucho el fútbol, pero yo no valgo para jugar al fútbol, entonces tenía que buscar algún deporte. Probé badminton, tampoco valía, probé tenis, tampoco valía. La natación nunca me llamó la atención y en este caso bailar y expresarme como arte, porque yo entiendo el baile como un arte más en el que puedes expresarte, en el que puedes transmitir lo que lleva la canción, porque siempre está de leva, pues soledad, tristeza y todas estas cosas. Y lo que a mí realmente me presta el baile, poder ser yo mismo.
Pelayo, ¿qué dirías a una persona que anguaño tea sufriendo ese bullying que tú sufriste? ¿Cómo afrontar esa situación?
Lo primero, que no tenga miedo, porque es lo que te quiere meter en el cuerpo. Después, apoyarse en la familia, el sofitu de la familia y de los allegados, collacios, pocos que tengas, y es súper importante, y luchar e intentar superarse, y que se puede salir, y que cuando sales con dolor y sufrimiento puedes hacer la tu vida tal y como quieras tú, sin ataduras ni ser políticamente correcto a la sociedad.
Y además, si lo fan mercando el tu libro, ¿no? Una sentencia llamada bullying, perfecto, ¿no? Para que ya,
hombre, ya que estamos, ¿eh? Un poco sofito, no está mal.
Oye, el que te sofitó mucho fue el presidente de Asturias, Adrián Marbón, que te llevó y todo a verlo a presidencia, ¿no?
Anda,
a te interesarse,
hombre,
por este libro.
A ver, no quería decir aquí, pero bueno, ya que estamos en petit comité,
ya que lo sacamos.
Sí, aquí entre collacios, sí, la verdad que llamóme en su gabinete, a su secretaria, impactado, digo, ostras, que me llamó. Yo pensé que era una broma al principio. No me decía, yo dije, lo hay, el río, pero claro, a ver, estaba yo en clase tranquilamente un jueves y que te digan, oye, quiero conocerte el presidente principal. Hombre, a mí la verdad que en ese momento diome un microinfarto, pasióseme un poco el azúcar, pero luego ya muy bien, muy cercano, muy cordial, sígueme en las redes sociales, está al tanto de todo y vamos, súper cercano. Dicho que cuando pase todo esto, pues ya prepararemos algo importante.
Llevo una cosa, yo creo que la gente que manda, pues que se entere bien de lo que es el bullying y que trabajen para acabar con ello, ¿verdad?
Él dicho que iba a trabajar, así que estoy eco a todos.
Vigilaremoslo para que lo falle.
Porque además queda mucho por hacer.
Demasiado.
Demasiado. Muchas gracias, Pelayo.
El placer
Vamos
mío.
A ver si conseguimos poco a poco.
Esperemos.
Hasta la próxima.
Agora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requexos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. ¿Estás fartuco de no saber lo que pasa en casa? Si quieres saber noticias de Xixón, de Asturias y del mundo, xixonaldía.com. Un baño de información.
Somos compañeros, siempre estoy aquí. Si me necesitas, no te fallaré.
Y la cosa más peligrosa del mundo, ponéis un micro delante
no
ahí, Ignacio Gala.
¿Qué pasa? No vayáis la música. Si me metéis en el ambiente, ya que esto te lleva pues, a la adolescencia, bueno, en el caso mío a la infancia, pero bueno, a la adolescencia de mucha gente.
Claro, claro. Pues estás más que equivocado, Galán, porque güey na pantallina con Iván Llera. Buenas noches, Iván.
Muy buenas noches.
No vamos a hablar de estas cosas ancianas, vamos a hablar de estrenos.
Ni vamos a cantar, ni vamos a hablar de
esto
compañeros.
Va a seguir así,
qué pena.
Todos los hermanos, esto no va a parar, ¿no? Yo contaba con que esto fuera calmándose, pero ya veo que no, que va más.
¿Qué
no
va?
Aselamos pero... nunca.
Pero tú viste lo que tengo que aguantar.
¿Ves? Entré yo ya para esto, para mediar.
¿Qué pasa aquí?
Vale, pero pon orden.
Arancha, cuidado, vigila, que nos quita minutos este.
Hombre, a eso
entro. Oye, verdad.
Bastante tenemos con competir entre nos.
Va a haber que hacerse unión, ¿eh?
Vigila la escalopendra, a ver cómo la tienes.
A ver. Ay, tú unas escalopendras yo nueves más guapes.
Y es la clave de la política. La política siempre gana el tercer candidato. Unas primarias.
El centro. Ya vemos lo bien que va así la cosa.
Hoy estamos bueno, particularmente descentrados, pero Iván va a venir a centrarnos.
Vamos a centrarnos, sí. Vamos a centrarnos, por favor. Tenemos ahí las vacaciones de Semana Santa.
Eso,
muy cerca ya. No podemos movernos de Asturias, pero bueno, tenemos un montón de series nuevas que se van a estrenar. En este caso traigo vos series españoles que se van a estrenar en las próximas semanas. Bueno, vamos a empezar hablando por una Sky Rojo que estrenóse ya este viernes pasado.
Intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor.
No te vas a ir.
Bueno, Verónica Sánchez, Lali Espósito y Gianni Prado dan vida a tres mujeres que escapen del prostíbulo en el que tan atrapáis. La fuxida no va a ser sencilla y pel camín van a toparse con una montonera de peligros. Y una serie de alto nivel porque completen el reparto Miguel Ángel Silvestre y Asier Etxeandía. Dos actores más que reconocidos. No sé
aunque
si...
teáis mirándome, no voy a decir nada de Miguel Ángel Silvestre. Voy por también.
Pues yo creo que lo mencioné a propósito. Aquí
sí, estaban todos mirando para mí. No
es
voy a hacer,
muy previsible.
No voy a hacer ningún comentario.
¿Qué es eso? ¿Estás babándote?
Miguel Ángel Silvestre, mamina, qué brazos.
Pues son capítulos muy curtios, de media horina y con mucho sentido del humor. Y
con poca ropa, ¿no? Es lo que interesa a ella.
Yo creo que ya vale igual vestido que sin vestido.
Sí. Hay paisanos que da lo mismo.
Y hay personas que ganan vestidos también, que soy.
También es verdad. No es el caso, ¿eh? No es el caso.
De todas las maneras.
De todas las maneras, vale.
Pero bueno, hay otras series. Este viernes lleguen también dos series ambientales en el siglo XIX. Enrique Urbizu estrena Libertad en Movistar Plus. La serie cuenta la historia de Lucía La Llanera, una mujer que sale de prisión después de pasar 17 años. Y Failo, junto al Sofío, que nació ya en la prisión y por lo tanto nunca conoce el mundo exterior, no tiene ninguna referencia. Uh-huh. Y bueno, en esta serie pues no van a faltar bandoleros, persecuciones, bueno, y así como bastante intrépida.
Está poniéndose de moda el siglo XIX, ¿verdad, Iván?
Sí, y además la otra ficción que os traigo está también ambientada en esa época, ¿también? Aunque, bueno, llegue como más un cruce de caminos entre distintos personajes, llegue La Templanza y vamos a poder verla en Prime Video.
He aprendido a quererle.
Perdí toda mi fortuna en un revés inesperado.
Estoy arruinado.
Quiero que me pagues en 4 meses.
Quiero que me yo la verdad en que 4 meses.
Yo la verdad
eso,
que
eso digo yo, Galán.
Dramático.
¿Dónde está mi nombre?
No, y es tú la jefa. Ah, no, la presentadora, no sé qué, pues paga tú, claro.
No entiendo lo mismo, es la presentadora que la que pone la pasta.
Ya.
Yo la verdad que nada más tuve la oportunidad de ver el tráiler, estrenes estas dos últimas series el viernes, pero yo verdad que la templanza a mí ya, igual ya por el nombre, pero ya suena a culebrón.
Sí, sí, sí.
Y ya, ya el tráiler también tiene un poco de novelona, ¿no? Pero bueno, a mí gústenme también. Hay que ver de todo. Y nada, bueno, por ya rematando, muy brevemente, traigo vosotros otras dos series. El 2 de abril estrena la segunda temporada del spin-off de Merlí. Y unos días antes, este domingo, llega a 3Player Premium, Alba, que es la versión española de Fatma Gul, que no sé si la conocéis, pero bueno, fue una de estas series turques que digamos que abrió un poquillín la espita, porque ahora, bueno, pues están petándolo mi hija y la otra que no me acuerdo cómo
puse
se llama. 15
segundos el otro día. 15 segundos puse el otro día de una de esas series y no pude aguantarla.
Ah, Muller, sí, eso. Es verdad, tienes razón. Y sí, sí, bueno, están siendo un auténtico fenómeno y bueno, están, vamos, reventando las audiencias.
Va 30 años, las telenovelas que estaban de moda, las primeras telenovelas, bueno, 30 o 40 años, y eran venezolanes y eran tal, y ahora son turques.
Sí, y además, bueno, yo creo que da para un programa aparte, porque tienen cosas muy curiosas, como por ejemplo, que no se besen.
Ah,
porque,
claro,
en Turquía hay otras circunstancias sociales
claro.
Y nunca ha permitido que les paréis se besen y todas esas cosas, entonces no hay escenas de sexo, ni besos, ni nada de esto. Entonces, y como
menudo rollo.
Ya, eso
desde mi punto
triunfa.
De vista, que yo no vi ninguna de estas series, y como muy curioso porque las telenovelas al final, ¿no?
Claro,
son
de eso,
estas
¿no?
cosas, ¿no? Los romances claro. y tal, todo esto. Pero bueno, esta serie, en el caso concreto de Alba, que está basada en Fatma Gul, además la protagonista de la historia, y algo muy duro porque es una persona que sufre una violación colectiva, ¿no? Un poco como ¿no? la manada que conocemos aquí. Y ese es el punto de partida. Pero bueno, del series tour que podemos hablar otro día.
Tienes
si
que contárnoslo.
Sí. Con más detallinos curiosos de...
Oye, no dejes de recordar que enseguida va a estrenarse en TPA Animalada Shabbat, que tuvimos aquí ayer y a Carlos Albacellero contándonos cosines. O sea que,
¿de verdad?
Bueno, también hay que tirar palo de casa un poco.
Sí, es verdad. Hay tiempo para todo. Tenemos todas las semanas antes.
Hay que verlo todo.
Muchas gracias, Iván.
Gracias a vosotros.
Para animalada a vosotros.
Es muy importante que
siempre
es
faltando.
No recuerdo nada. De verdad, no sé las veces que lo he repetido.
¿Recuerda haberse encontrado con alguien cuando salió del pub?
Un lugar en el que leer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Vamos a entamar
la rabia. David Rionda.
Buenos días, Asturias. Arranca
Rubén Morillo.
Muy buenos días, David.
Y toda su tropa de liantes.
Buenos días.
Muy buenos días.
Esperemos que por fin haya vida inteligente en la Tierra.
Madrugan con Asturias en RPA. Desayuno con liantes. Una vuelta de tuerca a la actualidad.
No quiero hablar de Arévalo, por favor.
Porque no te callas.
Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. RPA. La radio autonómica.
Aída que te atormente, que te perturbe, que te intrigue, que te esmoleza. Puedes decirnosles tus duldes por audio de WhatsApp. Máximo 30 segundos al 621-279-215.
621-279-215. 621-279-215. Al WhatsApp. Podéis mandar lo que queráis. Pues...
621-279-215.
David, por favor, déjanos a nosotros.
Yo no sé
quién.
Muy bien, Marcos. ¿Quedasteis contentinos?
Sí, claro. Sí, que presta mucho decir el teléfono. Cortesía de Nordes Móvil, por cierto.
Qué llaves. Cortesía de Nordes Móvil. ¡Qué largo se me está haciendo este día! Menos mal que ya estamos acabando. Pero en antes tenemos dos consultas bien interesantes en el consultorio.
Vamos a ir.
Bueno, pues gracias. Yo necesito vuestra ayuda. Necesito vuestro consejo porque ya no sé qué hacer.
Probe.
Estoy en Madrid teletrabajando. Uf, soy periodista. Probe. Con la que tenemos aquí montada. Encima se han puesto a hacer obras en mi edificio que sabe Dios para cuánto tiempo van a estar. Pero encima de todo esto, nos hemos decidido mudar, vivo con el mimozo, y nos decidimos mudar y marchamos, cambiamos de casa la semana que viene en 2 semanas, con todo el estrés que eso lleva. Y
pues
yo
sí.
Lo que os quería preguntar es, ¿qué puedo hacer para no tirarme por la ventana? Porque yo ahora mismo lo único que quiero es tirarme por la ventana todos los días, entre el trabajo, entre los ruidos de las obras y el estrés de la mudanza, en cualquier momento me tiro por la ventana. ¿qué hago? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Qué
yo
me recomendáis?
Desesperado, este, ¿eh? Desesperado.
Por Dios, por Dios, no ni retuquéis que sentir Asturias en bucle. Por
bueno,
favor.
Eso anima.
Por siempre. Favor.
Encarga la camilla mudanza. Debajo de la ventana también. Ayuda.
O vivi, también. Vete a vivir un chalet. Si es un chalet, no te puedes tirar por
que la asuma que tienen que encargar la mudanza y págala. Yo lo mayor. Porque después arrepintiste siempre. Yo, cuando me independicé, dije, voy a llevar yo los libros, que ya es súper romántica la idea de cargarlos, llevarlos, ponerlos. No, fue la cosa más horrible, desesperante que sentí. Tuve ganas de tirar los libros.
Pues imagínate viviendo en un quinto sin ascensor. Uf. Eso da tanto ganas de tirarte, sí.
Ay, mía.
Mira, yo voy a ser aquí la parte intelectual, obviamente, está de este garrapio.
Bueno.
Ya lo decía San Ignacio.
¿San Ignacio? ¿Mm? Mira.
San Ignacio.
De Loyola.
Exactamente.
El mío santo.
En tiempo de turba, no hacer mudanza. Y en Madrid hay una turba ahora mismo.
¿En serio San Ignacio de Loyola? Dicho
sí,
eso.
Claro.
¿Ves?
En tiempo de turba no fue hacer mudanza.
Tiempo de turba, pero turba. Ay,
los
qué ignorante es. Turba de turbación, de cambio.
De ya, más. Ya.
Turba. Los ignacios, mucha sabiduría.
De más turba.
Siempre.
¿No? De más turba.
¿De qué?
De más turba como la que hay en Madrid, que hay una turba ahora.
Sí, siguiente entruga.
Siguiente,
ay, póngame nerviosa. Ay,
hoy,
por favor.
Rapazos. Aquí Sean.
Hola, Sean.
Tengo otra duda. Si Suiza ya es conocida como el país de las montañas. Y Bolivia, ya conocida como el país de la yucha del campesinao, los equivalentes asturianos serían Tuiza en Chena y Tolivia en Llaviana. Dultes, dultes. Gracias.
Son de mucho nivel.
De la mina del alma.
De mucho nivel de centrugues, ¿eh?
Yo me llamo Ralf.
A ver, Arancha, tú que ¿sí? historiadora, aficionada a historia, no sé qué, cuéntanos tú un poco, a ver.
¿Y a mí qué me decís?
No sé.
Yo aquí presento.
A ver,
no sé.
Igual para estas cosas de historia ficción hay que llamar a algún escritor que falla
no, pero a ver, que
historias.
Sí,
Pilar marchó, Pilar escribe muy bien.
Nicolás Bardi, igual que falla esas historias.
Pero el equivalente de la yucha campesina en Asturias, yo meto Olivia. Los berrones ahí con el agro rock.
Uh-huh.
Y el mayor, ay, claro, el mayor exponente de Asturias de defendiendo el campo. Y,
Sean, ya es muy tarde. Si puedes hacer entregues un poquitín más sencillas y es que busquemos un poco aquí.
No,
que queremos,
no, aquí no aceptamos la censura. No.
Hay que
para
contestar
para
a
manda
todos.
Otra, por favor.
Para responder a la gente. Tienes razón, Sean. Respuesta rápida. Sí. Respuesta corta también.
Lo que sí es seguro es que el programa oficial ya Sentir Asturias.
Sí.
De lo que sea. Referente a cualquier cosa de las que dijera. Que
no vos atrevéis a responder, ¿eh? No vos atrevéis, ¿eh?
¿De qué serían les villes de, por ejemplo, Xixón? Aparte de la Vía de Xovellanos, sería la ciudad, no sé.
La ciudadona.
Como la ciudadona. la ciudad abierta al
la
mar.
De les erres.
Y hubieu que se
cuando bueno, vas a la pescadería y tanto les toles mulleres de Xixón, un esparrachis, parruchines.
¿Qué dirá?
La de les erres.
Marcos,
qué falacia.
Sí, ¿no?
Y en la ciudad de les erres, para mí.
Marcos, ¿y de Villaviciosa? ¿De qué sería Villaviciosa?
Villaviciosa, y es la tierra de les viellines que tan asomáis pela la ventana a ver qué hielo que fáis y a ver a qué hora llega Marcos, que ahora... Voy a llegar a estas horas y todavía seguro que tengo alguna vecina mirando. ¡Ey, Esti, qué estás haciendo!
Saltándose el confinamiento.
Pues como te tenga sentido, Marcos, el programa de esta noche, falando de...
Preparando los muestros para el espacio, ¿eh?
Pues sí, a eso vamos ahora todos, ¿no?
Yo no.
No. ¿Qué otra cosa hay que hacer?
Por aportar a la ciencia.
A estas horas.
Exclusivamente.
Qué pereza. A estas horas yo voy a verle series esas que decía Iván.
Mamina de la noche. ¿Cuándo se va a poder volver a salir?
Pero bueno,
¿pero para qué?
¿De fiesta?
Otras aficiones,
¿para bailar?
Si tú ya tampoco salías con esta edad. Gran
también lleva verdad.
Sabes las cosas como son. Si estás todavía haciendo dibujos en casa y haciendo cosas así. El árbol genealógico, cosas como muy de vieja ya, lo que es.
Ay, sí, muy de vieja. No te entrugo lo que estás haciendo tú porque bueno, sube el pan.
Bueno, lo que tienes que hacer cuando lleguéis a casa y pones a buscar donde está Tuiza y Tolivia, que pasme a mí que el problema es que no sabéis responder a eso.
Pero bueno.
Tú tampoco respondiste.
Yo respondí, no me desastís.
Ya, ya.
Censores.
Conocemos bien Asturias. Damos cuenta que somos los que hacemos por sentir Asturias. O sea que...
Uy,
va tiempo que no escribe esta mujer, que no llama esta mujer, Rosa Suárez Díaz. Rosa, si nos estás sintiendo, por favor, queremosles tus entrugues también.
Si escribe,
y que vengas a vernos,
si
sobre
Marcos,
todo Marcos.
Marcos, prepara las muestras para el espacio.
Vémonos el martes que viene. Si nos dejen, que yo ya no tengo nada claro.
Prometemos al menos por caces para la próxima.
Suerte con la mudanza.
¿Y esta mancha?
Uy, ¡qué asco!
Thank you. La primavera fa el canfiu i el canfiu la primavera i el canfiu la primavera mañanina solellera. Sopla canción del nordés y dende el cueto hasta Friera y dende el cueto hasta Friera sones nuevos por doquiera. La pega, el hierbato y la reitera, cancian los niños de areña, cancian el gallo una.